to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Dios! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
el día de mañana, es mañana ya, ¿no? ¡Ay, qué nervios! Se está terminando la World Cup, amigos, y sí, mañana tenemos un clásico de clásicos, Argentina contra Inglaterra, y yo sé que hay muchos argentinos aquí en Auckland, Nueva Zelanda, en general aquí en Nueva Zelanda, que seguramente mañana van a estar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, ya despiertos, tomando mate y rezándole a todos los santos y obviamente disfrutando de la pasión de la World Cup, que obviamente sabemos que genera muchísimas emociones, sensaciones, enojos y de todo, que eso es parte de todo esto. O sea, realmente la World Cup siempre ha sido este cúmulo de personajes que los vemos en la cancha y que literalmente al verlos portar también los colores de nuestra bandera, nos hace sentir que están jugándose la nación. Y eso creo que es lo que va a pasar mañana. Yo tengo miedo, amigos, la verdad, se los tengo que confesar. Yo no soy argentina, tengo muchísimos amigos argentinos. Y obviamente es el equipo latino que sobra, ahora sí que el único que quedó. Y sé que hay muchísimas personas que mañana van a estar viendo el partido y que de cierta manera van a estar ahí. Y ahora sí que haciendo todos los cantos y todas las brujerías argentinas que tengan, porque las magias ahí. Porque realmente sí, esto va a traer a muchísimas, pues sí, muchísimas opiniones. Hoy ganó España, que eso es algo que va a estar bien interesante. Si pasa Argentina, va a estar muy interesante tener España contra Argentina. Creo que eso sería algo como que bastante icónico. Y si no, tendría que ser Inglaterra, España. Ya se quedaría allá en Europa la copa. Ojalá que no, ojalá que den batalla. Mañana vamos a estar viendo qué va a pasar. Y antes de que se me olvide, amigos, recuerden que todo lo que está pasando acá en Nueva Zelanda en español lo encuentras en latinkiwi.com. Ahí tenemos nuestra página web, donde no solamente puedes encontrar noticias del momento, hay reportajes, hay una página directa a emergencias. Toda la gente que es nueva, toda la gente que no sabe a dónde llamar, si no tiene con qué comer, o no sabe para dónde ir, o tuvo un problema con, ahora sí que va a sonar feo, pero de violencia doméstica, o cosas de ese tipo, ve a Latin Kiwi, ahí está toda la información con links directos para ti, para que tengas todo lo necesario, pues obviamente no solamente para sobrevivir a Nueva Zelanda, sino también pues pasar este tipo de situaciones que a veces como latinos no sabemos que existen. Nueva Zelanda tiene muchísimo soporte para el latino, el problema es que no muchos lo saben. Lo puedes ir a checar a latinkiwi.com y también seguirme en todas mis redes sociales como Latin Kiwi. Está súper fácil en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify y obviamente aquí todos los miércoles 4:25 por Planet FM 104.6. Me puedes escuchar ahorita en radio y me puedes escuchar también en la página que ahorita en este momento estás, la puedes poner en planetaudio.org.nz y se está escuchando exactamente lo que estamos hablando ahorita, en caso de que no quieras seguir escuchando en radio. Saludos a toda la gente que encontramos en el tráfico. Pero bueno, amigos, el día de hoy, de hecho, tenemos a un invitado muy especial que va muy bien, muy acorde a, pues obviamente, a lo que va a pasar mañana. Él es de Argentina y quiero que él se presente solo. ¿Cómo estás, querido Mariano? ¿Cómo estás?
Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
¿Estás nervioso?
No, sí, tranquilo, tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo vas a ver el partido mañana?
Lo voy a ver, ¿no?
¿En
solo,
casa?
Solo en casa.
¿Concentrado?
Sí, concentrado.
¿Y qué tal? A ver, vamos a hacer una apuesta. Apuesta entre tú y yo. ¿Cuánto crees que quede mañana el marcador?
Mi religión futbolística me lo prohíbe. me prohíbe hablar de resultados.
Pero bueno, obviamente tienes toda la sí, vibra, sí, de que Argentina puede lograr esto.
Toda la fe y toda la confianza en el equipo argentino, sí.
¡Vamos, siempre! Argentina, vamos. Sí. Ahora sí que vamos a tener que esperar hasta mañana para poder ver qué fue lo que pasó y pues obviamente aprovechar también el momento con la comunidad argentina, que seguramente va a festejar el fin de semana, si es que esto sucede. Y si no, también van a festejar, ¿eh? No crean que se van a quedar ahí llorando, pero van a ir a festejar. Y por eso quiero que el día de hoy hablemos de fiestas latinas. Vamos a conectar esto. Para la gente que no sabe, ya habían ustedes venido, sí. Ya los conocen. De hecho, en mi canal los tengo desde hace muchísimo tiempo, de cuando eran nuevos. Te invité a Fuck Up Nights, ¿te acuerdas?
Sí.
Donde hablamos de estas pláticas donde yo organizaba a emprendedores a contar sus fuck-ups, no tanto sus éxitos, porque a todo el mundo le encanta presumir el éxito, pero nadie sabe realmente lo que hay detrás de esos éxitos, de todas las veces que fallaste, que te quedaron mal, que no cumpliste los objetivos. Y en ese momento ustedes comenzaban, los recuerdo súper nuevitos, cuando hacían estas fiestas latinas, porque existía un nicho de mercado que todavía no lo había agarrado nadie a largo plazo. Restaurantes como yo hacíamos fiestas once in a while, pero no era nuestro main service. O sea, lo hacíamos para generar comunidad, para que la gente fuera, para festejar, echar desmadre. Pero ustedes sí lo tomaron en serio. Así que quiero empezar hablando de eso. ¿Te acuerdas cómo comienza el proyecto Sudaca? ¿De dónde vino en tu corazón? ¿Y por qué te aventaste de la nada así de lo voy a hacer, pero a largo plazo?
Al principio yo no sabía que esto iba para a largo plazo, obviamente. Empezamos con amigos a juntarnos, hacíamos una fiesta de fin de año. Y bueno, me acuerdo con el equipo de fútbol, medio que nos organizamos, hicimos unas primeras ediciones de Sudaca y la verdad fueron muy divertidas y la gente acompañó muy bien.
¿Cuándo fue la primera? ¿En dónde la hicieron? ¿Te acuerdas?
La primera Sudaca fue en Gálatas, en el basement de Gálatas, en el 2013, que fue el año que llegué.
Tú entraste a Nueva Zelanda y ya en chinga te pusiste a hacer fiestas.
Llegué.
Había prioridades.
Llegué en junio y ya en diciembre sí ya había, ya había una fiestita ahí.
Miren, esto es prioridad, amigos. Nada de que en lo que veo, qué onda. No. Aquí quien hace la fiesta, nadie las la hago yo. Punto, acabó.
Yo venía con un poquito de. Yo trabajaba como DJ en Argentina y trabajaba en discotecas. Entonces, como que venía medio mermado de eso. Me empapado de eso.
Como que también era parte de tu vida, de tu esencia, ¿no?
Sí, siempre me gustó mucho. Y bueno, empezó todo muy orgánico.
Cuando hiciste tu primera fiesta y viste la reacción de las personas, me imagino que también ahí descubriste que esto podía tener potencial. O en ese momento todavía no era como tanto un potencial para futuro, sino más como para ustedes, amigos del fútbol y los que se juntaran.
Yo, como te contaba, yo ya venía de una, entre comillas, una industria, era muy joven, pero ya venía de una industria en donde yo ya hacía dinero con esto. Pero nunca, las primeras fiestas, primero no solamente que no hicimos dinero, sino que no lo veíamos como un acto empresarial, sino era como un acto más social.
Echar desmadre. ¿Cuándo viste ese acto empresarial? ¿Cuándo volteas a ver este proyecto con otros ojos?
Bueno, en un momento Sudaca se fusionaron con The Latin Club, que eran dos emprendimientos que corrían en paralelo. Sudaca era como una fiesta más esporádica y apuntaba a hacer una fiesta como más grande. Y estaba el que es mi socio hoy en día, Marcos, haciendo fiestas de Latin Club todos los fines de semana y la rompía con eso. Y llegó un punto en que nos juntamos casi por lógica. Uh-huh. y bueno, ahí obviamente le empezamos a echar muchas más ganas. Pero también seguía siendo como un side hustle. Uh-huh.
¿Qué hacías? Trabajabas como diseñador gráfico, ¿no?
Sí, soy diseñador gráfico y trabajo en marketing. Y entonces era como un side hustle y ya van a ser, bueno, no sé, como 6-7 años que yo dejé de trabajar para esa otra empresa y me dediqué solamente a proyectos míos.
¡Wow!
Por ahí hice un poquito de diseño así como freelance y...
O sea, tú llegaste a trabajar en una compañía como diseñador gráfico y por al lado, ahora sí para que la gente sepa, o sea, como que empezaste a hacer este proyecto que empezó a crecer mientras tú seguías trabajando como cualquier persona,
sí,
hasta un momento en el que te diste cuenta que probablemente ya podías vivir de tu emprendimiento y dejar tu trabajo de oficina. ¿Y eso fue lo que te motivó o fue algo más?
Honestamente hubo una cuestión personal en mi vida que tuve que volver para Argentina. y al volver a Argentina tuve que renunciar. Ajá, y después cuando volví, okay, en vez de volver a intentar reconectar con el diseño gráfico, dije, no, me voy a jugar
con esto.
Con esta, con mi socio, nos vamos a jugar y vamos a meterle a esto.
Wow. Y qué chido.
La verdad que me siento muy afortunado.
Bastante, porque es una de las cosas que también yo creo que cualquiera de nosotros sueña, poder usar nuestro emprendimiento, nuestra creatividad para sustentar nuestra vida. Y cuando logras hacer eso, a pesar de que igual y se ve fácil, la verdad es que pocos lo logran. Porque aparte, obviamente, sigues pagando el riesgo que igual y la compañía te pagaba antes. Si algo pasaba en la economía, pues la compañía en la que tú trabajabas, pues se encargaba de cubrir esos riesgos. Tú simplemente vas, te dan un sueldo y no tienes que preocuparte. Cuando ya eres tú, cuando pasó lo del COVID, por ejemplo, que cerraron todo y que hacer, pues, incluso fiestas, aunque sea chicas, era... No se puede. Ahí tú ya eres el que tiene que cubrir ese riesgo. Y ahí quiero, antes de pasar a la parte así como complicada de preguntarte eso, que quería hacerlo también, de cómo les fue en la época del COVID. Yo cuando los conocí, como les digo, los conocí obviamente como cualquiera de la comunidad latina, que organizaban fiestas, hacían todo esto. Cada vez Sudaca iba creciendo más. Como bien dices tú, Sudaca era... es la fiesta latina más conocida de Nueva Zelanda, yo podría decir. Se hace todos los años, escogen venues muy particulares, a veces crean escenarios diferentes, el escenario caribeño, el escenario no sé qué, o sea, creas experiencia. Pero en el caso de Latin Club, por ejemplo, Sudaca sería como el main evento al año, tipo festival, y Latin Club sería como fiestas que puedes encontrar en algo más pequeño durante todo el año. ¿Por qué le pusieron Sudaca cuando obviamente ustedes y nosotros sabemos que es como algo despectivo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Yo no sabía hasta que me dijeron, ah, eso es muy despectivo. ¿Cuál fue tu idea de darle ese turn?
Fue una idea que fue evolucionando. Al principio encontramos como que era un nombre bastante intransigente, como disruptivo.
Sí.
Pero que al mismo tiempo es un slang para decir sudamericanos. Entonces, cuando estás a 10.000 kilómetros de tu país, siendo argentino, y tenés al lado un colombiano... es como que somos el mismo país, ¿entendés? Entonces ese nombre Sudaca nos identifica a todos.
Sí.
Y le hacemos el juego humorístico a la gente que usa el término despectivo, nos reímos de eso, claro. Porque nosotros...
Le quitas, de hecho eso me parece increíble, porque creo que le quitas el valor que ellos te quieren dar. Y tú lo agarras, juegas con él y sí, somos Sudacas, sí, y a mucha honra, y mira, hacemos fiesta,
claro,
¿no?
Claro,
me encanta. Y de Latin Club, ¿cuál es el concepto que tienen ahorita? ¿Cómo ha evolucionado? Porque así como evolucionó Sudaca, me imagino que de Latin Club ha llevado también su propia evolución. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita?
Sí, bueno, como está estructurado en el momento desde Latin Club, es el paraguas que junta a todas las fiestas que nosotros hacemos. Y hacemos fiestas diferentes, fiestas temáticas, por ejemplo, para los días de la independencia. Este fin de semana hay una independencia colombiana, entonces full colombiano, y a veces hay fiestas argentinas. Entonces The Latin Club sería como la empresa principal con sus diferentes productos.
Claro.
Sudaca es nuestro producto festival. Ya no es más una fiesta latina, es un festival porque tenés oferta gastronómica, tenés ofertas de música en vivo, tenés los DJs como siempre, como vos bien dijiste, diferentes áreas temáticas.
Eso me parece padrísimo.
Para la gente que le gusta más la salsa o la música caribeña, que tengan un lugar donde esa música sea más recurrente, para los que les gusta más el reggaetón, un área específica solamente de reggaetón. Y tratar de contentar a la mayoría posible. Tenemos.
Por ejemplo, ¿tú te imaginabas que Sudaca, ahora de que empezó siendo una fiesta, ahora que lo has hecho un festival, lo han hecho un festival, lo ves en algún momento como un explore, lo ves en algún momento como estos festivales locochones, ya no son en un venue, sino como en áreas grandes, con escenarios, igual con artistas internacionales? ¿Lo han visto a futuro así?
Siempre está la ambición. Tenemos un equipo muy muy, muy ambicioso y muy... un equipo que ama lo que hace. Entonces, el sueño siempre está. También están las limitaciones, sobre todo por el tipo de audiencia. La música latina está en trending, sigue en trending. A mí me llama muchísimo la atención como gente de otras comunidades, de otras culturas, cómo disfrutan de nuestra música y cómo se integran de una manera increíble en nuestras fiestas. Lo vemos en todas nuestras fiestas. Y nosotros no, sin perder la autenticidad de lo que es una fiesta latina. Entonces, si hablamos de un sueño, de algo así gigante con artistas internacionales, obviamente que nos encantaría. Hoy, sinceramente, te diría, no es un buen negocio.
Todavía no estamos ready, poco a poco.
No, yo creo que... nosotros seguimos muy de cerca todo lo que pasa a nivel regional. Por ejemplo, la llegada de Bad Bunny a Australia y la repercusión que tuvo cuando vino J Balvin acá a Nueva Zelanda. Entonces, todavía es una región que está siendo explorada por las grandes empresas que manejan la industria. Y nosotros estamos atentos a eso.
La están testeando. Sí. Siento que obviamente en los últimos años, como bien dices, vino Bad Bunny, vino J Balvin, incluso vino Ricky Martin mucho antes de ellos. Quieras o no, es como testear el mercado, es ver qué tan ready están, qué tan pueden ser retroactivo en términos financieros, porque también esto es un negocio, no se hace a veces porque quieres, hay un negocio detrás de ahí, se tienen que pagar venues, se tienen que pagar licencias, se tienen que pagar personales, mucho. Entonces, pero de lo que encontraste al inicio a lo de hoy, ¿sientes o cómo te sientes de que esto ha crecido tanto?
Nosotros muy pocas veces paramos a decir, a mirar para atrás, porque somos como esos caballos que tienen...
Sí, derecho.
Y vamos a darle, y afortunadamente, gracias a Dios, hemos crecido en cada fiesta. Obviamente hubo parates como el COVID y eso.
¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo enfrentaron ustedes un de la nada no se puede hacer fiestas? ¿Qué hicieron?
Simplemente tuvimos que aplicar a las ayudas que estaban disponibles. Sí. Y ni bien había una oportunidad, nosotros tiramos algo y hacíamos algo.
¿Cuánto tiempo duraron sin poder hacer una fiesta?
Sinceramente no lo recuerdo, pero me acuerdo de esas épocas de encierro total, que había restricciones, que podían estar hasta 4 o 5 personas. Nos juntábamos con los DJs y salíamos streaming para estar vivos ahí. Había aplicaciones de donde la gente se comunicaba con los teléfonos tipo en vivo, y nada, usábamos esas plataformas para que la marca esté viva y para pasar el tiempo.
Pero
¿no?
¿crees porque que no eso también creo que te ayuda? No sé si ustedes tengan ahora algo así, pero no sé, tener un plan de acción si llega una pandemia, si pasa algo, tener como escalones de bajada, de decir, okay, si llega a volver a pasar algo así, nuestro primer protocolo es este, el segundo es este, el tercero es este, y ya pues depende de lo que pase.
Sí, siempre estamos preparados para...
Eso está súper bien.
Bueno,
por un lado, aprendieron algo. Desde que empezaste, hay algo que me gustaría preguntarte, porque creo que también me pasó a mí en restaurantes, que es los dos hemos estado más o menos atendiendo a la misma comunidad, probablemente hasta los mismos personajes, unos en la comida y ustedes en el desmadre. Y yo, claro que he visto un cambio generacional desde que empecé. Ahora ya no tengo Besos Latinos, pero sigo teniendo otras cosas como la margarita y hago Latin Kiwi. Desde que empecé hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado el mercado? Y cómo han cambiado también, porque los que éramos jóvenes antes hemos envejecido y ese mercado empieza probablemente a buscar otras cosas. Llegan nuevos chicos que traen otro tipo de gustos, como la, no sé, lo urbano, reggaetón, todo lo que está hoy en día, ¿no? Ustedes, pues al estar aquí, se dan cuenta de eso. ¿Cómo manejas ese cambio? ¿Lo ves? ¿No lo notas? ¿Cómo ha cambiado tu cliente, tu perfil?
Nuestra fórmula, no es una fórmula, ¿no? Pero nuestra conducta es hacer cosas que nosotros disfrutamos. Y en el ambiente de la fiesta es cuando los DJs están disfrutando de la música, cuando tus amigos están disfrutando de la música, de la fiesta, eso se transmite y hace que sea algo exitoso. Obviamente hay que ir ajustando cositas, como decís vos, se renueva el público todo el tiempo.
Sí, porque imagino que también la visión del público de hoy sí es un poquito más urbano, ¿no? Más reggaetonero, más como de ese rollo a como sí. Lo que estaban ustedes poniendo en las primeras fiestas.
Sí, sí, obviamente la música va cambiando todo el tiempo y ese es el challenge que tiene nuestro increíble
audiencia.
No, nuestro increíble equipo de DJs.
Ah, claro. ¿Cuántos DJs tienen y de dónde son?
Son todos latinos, no me quiero olvidar a ninguno, pero está David de Colombia, hace mucho tiempo con nosotros, está JC, está Richard, también de Colombia, el chino.
El chino no es de China, ¿verdad?
El chino no es de China, es de Perú. Está Rosalinas desde el primer día.
Ah, sí, él es muy conocido. Como que lo tienen desde hace un montón, me acuerdo.
Sí, sí, sí. No, somos lo mismo siempre. Y eso es lo que nos hace ser un grupo muy muy unido y que los chicos también le pongan mucho entusiasmo en lo que hacemos.
Claro.
Pero volviendo a lo que me decías vos de las audiencias, por ejemplo, hace un par de años cuando teníamos el bar, habíamos inventado un nuevo producto que se llama Flama, que es 100% reggaetón.
Sí, me acuerdo.
Entonces por ahí
¿qué pasó ahí?
Vienen públicos.
¿Lo siguen teniendo como el concepto?
Sí.
Ah, okay.
Sí, entonces es otro producto debajo del paraguas de Latin Club. Entonces cada tanto sale ahí una flama que es puro perreo.
Perreo hasta abajo, papá.
Sí, y para que la gente no venga a pedir ni salsa, ni bachata, ni nada.
Oye, pero por ejemplo con el tema de Brasil, ¿cómo le hacen? Porque es como muy particular, ¿no?
Brasil es muy particular. Por suerte tenemos muchos seguidores brasileros que vienen a las sudacas.
Sí.
Y a las fiestas latinas también, sí. Y tratamos de mechar un poquito con su música, que también es muy popular en Sudamérica. Pero sí que ellos tienen como toda una subcultura muy muy propia.
Sí.
Muy propia.
¿Cuánto crees que para una persona que probablemente no conoce lo que hay detrás de un evento como este, ¿cuánto te, no sé, horas, no sé si decirlo como así, o cuánto tiempo requieres para mantener la organización de cierto número de fiestas al mes? No sé cuántas fiestas al mes hagan, no sé si tú tienes el récord, pero, o al año. ¿Cómo te organizas? O sea, ustedes llevan como juntas, luego hacemos esto, planeamos el evento, diseñamos. O sea, ¿cuánto tiempo lleva? Porque yo voy a una fiesta y para mí es abrieron el bar y un DJ se puso música y ya.
Sí.
Pero ¿qué hay detrás de...?
Bueno, vos sabés mejor que nadie, como cuando tenés un emprendimiento propio, sí. Que uno trabaja 24/7.
Sí.
Inclusive cuando uno descansa se manda mensajitos y se va coordinando.
Sí.
Con mis socios hacemos eso, estamos hablando todo el tiempo de que viene, de que hay que lanzar, de que
pero por ejemplo no tienen como un ahorita me dijiste, ¿no?, que tienes la winter fiesta, ¿no? Luego tienes la summer fiesta, o sea, como que hay unas que son sí o sí, que ya saben, Halloween, sí. Fiesta seguramente, sí. Como que ciertos conceptos ya se repiten anualmente, ya nada más repetir y mejorar el concepto.
Sí, Sudaca es eso. Sudaca es nuestro festival, entonces agarramos las festividades. Año Nuevo, Halloween, Summer and Winter.
Ah, genial.
Entonces vamos cambiando las locaciones para que no sea todo muy repetitivo y siempre con la misma idea de hacerlo más grande y mejor, para que no sea aburrido tampoco.
Sí.
Ese es nuestro nuestra ambición y nuestra lo que nos motiva. Y sí, estamos muy 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 contentos con eso. En cuanto a organización, ya en los últimos 2 años fue como que pisamos un poquito más el acelerador y decir, bueno, esto es un trabajo, esto es una empresa, uh-huh. Esto acá hay responsabilidades, hay que trabajar.
Sí.
Y nada, ahora estamos buqueados hasta octubre de 2027, ya tenemos todos los venues buqueados.
No inventes.
Sí,
eso también genera negocio para los locales. Yo creo que también la idea de poder analizar lo que ustedes están haciendo, que también pasa con todos los emprendimientos, impactas en la economía de tu localidad. En este caso, ayudar a que los locales tengan en ciertas horas, donde generalmente igual no se usa el local tanto o a ese grado, ustedes le llenen la capacidad y rentes ese lugar. ¿Ustedes lo manejan así? ¿Rentan el lugar o hacen canje de te damos el bar y yo las entradas? ¿Cuál es como lo que se hace aquí en Nueva Zelanda? ¿Cómo se maneja eso?
Cada venue tiene sus contratos y nosotros nos vamos acomodando a los que te pidan. Está bueno eso que decís vos, porque sí, también por ahí el impacto económico es mínimo, pero también hace poco tiempo nos dimos cuenta que viene mucha gente de Hamilton.
Ah, mira.
Entonces ahí se activa un poquito, bueno, no sé si los hostales o si...
También.
El gasolinero.
Claro.
No sé quiénes son los que ganan, pero un poquito de eso. Gente,
100%,
gente
obvio.
Gente que viene de Tauranga, gente que viene de Christchurch, gente que viene de otras partes de Nueva Zelanda. Y lo vemos, la gente nos los comunica y...
Ahora sí que en tu pastel de audiencia, ¿quiénes son los más populares? Tus tres top de audiencia, que siempre viene un porcentaje de, o lo siguen en redes sociales o reaccionan más. ¿Quiénes? Argentina, Chile y Brasil.
Argentina, Chile y Colombia.
Colombia, te iba a decir Colombia, sí, por sí. Lo de Latin.
Sí. Son
los más pachangueros de aquí, de Auckland.
También creemos que son los que tienen más acceso a llegar a Nueva Zelanda.
Sí.
Porque Argentina y Chile tienen esas working de más de mil, cupos.
Claro, claro.
Los sí. Colombianos tienen muchos convenios estudiantiles.
Cierto.
Y después,
es verdad.
Y entonces sí, es una cuestión de audiencia, de números.
Es verdad. Y por ejemplo, ahorita con el tema de la World Cup y todo eso, ¿organizaron algo como para esta época o no tanto?
Un poquito, sí, las primeras fases sí. Organizamos ahí unas juntaditas en el bar de un buen amigo nuestro. Pero quisimos estar chill y disfrutar de la competición.
Claro.
Y no estar tan focus.
Sí, bueno, eso sí. Y aparte luego no queremos problemas, amigos, la verdad.
Sí, sí, sí.
No queremos dramas, amigos, queremos disfrutar.
Sí, nos los tomamos tranquilos porque...
Qué bueno, mejor.
También que tenemos un calendario bastante busy, estamos...
A mí me gustaría preguntarte la parte como oscura de Sudaca. Toda la parte donde yo, la verdad, mis grandes miedos como organizadora de eventos, sobre todo de ese estilo, es cómo puede meterse un malentendido dentro de tu evento, porque hay que ser realistas cuando hay eventos de este tipo. Tú no puedes saber quiénes son los que están adentro de el número de personas que compraron un boleto. Se mete gente que igual le viene a robar bolsas. A mí me tocó una vez en el restaurante que organicé, de hecho, una fiesta argentina. La fiesta boluda, así le pusimos, fiesta boluda. Icónica fiesta boluda, aunque de hecho me rompieron todo, maldito sea, pero bueno. Ese día se metieron como tres personas a robar, ¿cómo dicen ustedes a los bolsos?
Las carteras.
Carteras. Es que cartera para el mexicano es la wallet, pero el bolso. De repente yo estoy así y entre tanta gente veo a tres personas así, pero una, dos, tres, cuatro, que obviamente sabes que no son latinos, les ves la cara y dices, no, esto no es latino. Y los veo saliéndose y una chava diciéndome, estos güeyes están robando las carteras. Y ya voy yo, obviamente, cero preparada, cero protocolo de seguridad, salgo corriendo a enfrentarlos. Y atrás de mí viene Fernando Gru, el ¿cómo se llama? El argentino que tenía de barman. Dice, boluda, no vayas tú sola, que no, yo, no, vamos a la chingada. Yo, oye, que no sé qué, que me hago una cartera. Y les quité las carteras. Y bueno, gracias a que estaba Fernando atrás de mí, yo creo que si no me hubieran agarrado los pelos y así, maldita. Pero me expuse demasiado porque no supe reaccionar a algo que no tenía en mi mente. Dije, ay, no, en Nueva Zelanda, la gente piensa que esas cosas no pasan acá. Pero cuando lo vi en mi escena, así como todo pasando, reaccioné. No tenía un protocolo de seguridad, llegué y quité cosas, evidentemente vuelvo a lo mismo, cuando no te dedicas a esto, claro, estos errorcitos tontitos pueden llegar incluso a arruinar toda la fiesta. En el caso de ustedes, ¿cómo logras manejar eso, la parte de la seguridad, la parte de quién se mete, que no te venga, que no te vayan a involucrar en algo de que drogas y al rato, la fiesta sudaca, es una de... Porque eso sí o sí pasa, o sea, no es como algo de, ay, santo, es lo que pasa. ¿Cómo manejan ustedes el concepto de seguridad y que obviamente protejas a tu brand?
Sí, es un tema muy importante para nosotros, la seguridad de toda la gente que viene al evento, más que nada. Después, bueno, la marca, uno la cuida mucho en cómo habla y cómo responde en esas cosas, pero lo más importante es la seguridad de la gente dentro del evento.
Sí, ¿viste lo que pasó en Tailandia?
Sí, no
quiero horrible mencionar. O sea, esas cosas me dan, o sea, sé que pueden pasar. ¿Ustedes tienen algo así como protocolo de seguridad de pasa algo y en chinga nos tenemos que salir, nada de
sí,
que voy a ver
por qué suerte pasa? Por suerte Nueva Zelanda es un país que está muy preparado en todo lo que es liability and compliance, entonces y también estamos en un nivel de en donde trabajamos con venues que están preparadas para aguantar lo que nosotros hacemos.
Sí, tener las puertas de seguridad.
No vamos a ningún venue improvisado o alquilemos un galpón y hagamos todos tienen su equipo de seguridad, se hace un briefing de seguridad al principio, después un debriefing de seguridad, qué pasó, cuáles son las cosas que se tuvieron que atender, y estamos pendientes de todo eso constantemente. Si bien la mayoría de los casos la seguridad viene incluida con los venues, nosotros obviamente participamos de esas charlas, porque también es un público a veces que el venue no está acostumbrado a recibir. Porque o vienen y te hablan en español, o la gente no entiende. Entonces es importante, como nosotros organizadores, hacer esa bajada de línea y decir, bueno, estas noches son así, pasa esto. La gente viene a divertirse, viene a consumir alcohol, va a haber una barrera de comunicación, tengan paciencia y obviamente tomen las acciones
y precauciones
pertinentes a su rol.
Claro.
Y
¿has tenido alguna mala experiencia a lo largo de estos años que hayas aprendido y que digas, a partir de eso, esto es ahora parte de, no sé, de nuestro core? No necesariamente en seguridad, sino algo que hayas dicho, puta, esto te traumó. O algo que te haya dejado una gran lección.
No se me viene nada a la cabeza en este momento, pero es un aprendizaje constante. Decir esto lo hacemos así. También hay mucho prueba y error.
Claro.
Que por ahí no son cosas traumáticas, pero uno prueba y después dice, no, esto no.
No funciona.
No funcionó, vamos por otro lado. Y es constantemente, es una evolución del negocio. Y las cosas que sí funcionan.
¿Qué hacían antes? Que, por ejemplo, una de las cosas que ya descartaron, que ya probaron que no funcionó. Que has dicho, ay, no manches, o sea, porque yo creo que también nos pasa a todos, ¿no? Cuando quieres emprender en algo, sí hay como un mapa de cosas que tú quieres. Pero una cosa que tú quieres no significa que lo quiere el mercado. ¿Ustedes detectaron algo que dijeras, eso lo hacíamos antes, pero la verdad ya, no lo vamos a seguir haciendo?
Se me hace difícil pensar en algo concreto, porque son cosas que por ahí a veces sacamos y después vuelven también, como renovadas.
Se enfrían igual y regresan.
Sí, qué sé yo, al principio ofrecíamos una clase de salsa en la primera hora.
Sí, de acuerdo.
Y la gente le gustaba, pero después necesitamos más espacio, entonces la sacamos y después volvió. Son
ajustes.
Son ajustes que uno va haciendo para ir variando también la oferta de entretenimiento.
Sí.
Y que sea una novedad y que después que no y que después que sí.
Por ejemplo, ahorita con los DJs que ustedes trabajan, ¿ellos de qué se encargan? ¿Se encargan de traerte, obviamente, la fiesta, poner el ambiente, pero ellos tienen alguna otra tarea, otro rol, aparte de obviamente ser parte de la experiencia y ser quien pone la música? ¿Tienen otro rol? ¿Hacen otro trabajo? No sé.
Los DJs somos un grupo muy unido, entonces siempre están pendientes de qué hay que hacer. Ayudan obviamente muchísimo con la promoción del evento, con la difusión del evento, son un factor clave.
Claro.
Porque obviamente traen a sus amigos, a sus familiares, a sus
comunidades.
A sus comunidades, sí. Es un muy buen trabajo que hacen los DJs y después ponen la música. Y siempre Ahora estamos con llevando nuestra fiesta que se llama La Latina a otras partes de Nueva Zelanda.
Okay. ¿A dónde han ido?
Y por el momento fuimos a Hamilton.
Okay.
Y ya tenemos fecha en Queenstown.
Oh, wow.
Y fecha en Wellington.
¡Órale! Hasta Wellington también.
Así.
¿Y qué va a haber ahí? ¿Qué diferencia hay entre una fiesta normal de acá a una latina, la latina?
Bueno, la diferencia es la fiesta latina, porque lo que nosotros estamos llevando a esas ciudades son cosas que no hay.
Ah.
Entonces somos cool. el producto diferente. Y obviamente vamos a ir con toda la parafernalia de...
¿Y se van ustedes? ¿Cuántos se van o cómo?
Y ahí es donde quería meter a los DJs, que... los DJs apoyan mucho los proyectos, entonces viene uno y dice, bueno, mientras yo estoy tocando, vos quédate en la puerta y nos vamos rotando y así.
Ah, okay.
Porque obviamente estamos entrando en unos mercados emergentes.
Claro.
Donde por ahí uno no puede decir, ah, bueno.
Pero vuelan, o se van en carro, sí, se llevan el equipo, ¿cómo
sí,
le hacen?
Sí, volamos.
Okay. Oye, pues qué chido, yo creo que eso también es una gran evolución, porque al final del día yo creo que si no ustedes se ponen nuevos metas, también se empieza como a apagar la esencia, porque uno siempre queda, me ha pasado a mí también en Latin Kiwi, de que primero así era Working Holiday Visa, hablar de Working Holiday Visa, y un momento en que dije, ya no quiero hablar de eso, aparte yo ya ni soy Working Holiday Visa, pero trabajaba con Working Holiday Visas, entonces aprovechaba mucho la información que me daban los chicos del restaurante y yo la procesaba, ¿no? Pero en un momento en que dices, tengo que evolucionar, ya no puedo estar hablando de lo mismo durante tanto tiempo y tienes que ponerte nuevas metas, ¿no? Ahí nació Latin Kiwi Radio y lo de la página web y todo eso. Ustedes han evolucionado también y también he notado que se han puesto metas distintas, que no se queda solamente en lo local y en lo que ya sabes, que es la fiesta de la sudaca y obviamente de Latin Club. Ya ahora estás pensando en ir a otros lugares como Christchurch, Queenstown, Hamilton, donde Hamilton tienen bastante comunidad, ¿no?
Sí,
según
sí,
yo
sí,
tengo entendido.
Sí, ya hemos hecho dos y muy, muy lindas fiestas.
Ajá, yo creo que ahí tienen mucho potencial,
sí.
Porque creo que también ahí lo que hace falta es oferta. Entonces ustedes pueden llegar y generar esta oferta. Ahora, la pregunta obligada es, bueno, quiero suponer que esto es rentable, ¿eh? Si no, no estarías haciendo tanto rollo. Pero, ¿qué tan rentable? O sea, en el sentido de que a veces, no sé si Nueva Zelanda después del COVID como que se medio estancó un poco económicamente. Eso lo he visto en el tema de hospitality, he hablado con chicos que vienen aquí a hablarnos de otros eventos. En tu caso, en tu propia experiencia particular, ¿viste que subió, bajó, se repuso? ¿Cómo lo ves?
Yo no sé si es por una cuestión de cómo trabajamos nosotros, pero yo, o sea, siempre fue en crecimiento.
Okay, o sea, no te ha tocado sentir ningún bajón.
No.
Eso está súper bien.
Sí.
Eso está súper bien.
Por suerte sí, o sea, es algo que nosotros tenemos un producto que consideramos está bastante sólido, sabemos comunicarlo y la gente lo acepta, que eso es lo más importante, y lo vamos replicando, obviamente con los ajustes que tiene que tener cada sitio, pero...
No, pues es una muy buena noticia, porque yo creo que también... Probablemente también va muy conectado con el hecho que la gente que vive en Nueva Zelanda y es de Latinoamérica también busca sentirse parte de. Y eso es algo que el latino, estando tan fuera de su país, aunque las cosas no estén tan bien, siempre hay dinerito para entrar a una fiesta, para sentirte parte de, y es parte emocional de tu camino migratorio. Entonces creo que también ayuda mucho ese tipo de lugares porque encuentras comunidad, baile, música, la experiencia, amigos nuevos y el hecho de que te reconforta un poco, de igual y sentirte lejos te puede reconfortar ir a una fiesta y sentirte contento.
Sí, yo creo que eso es una parte primordial de nuestros eventos, es generar comunidad, generar un ambiente familiar a lo que uno está acostumbrado y al donde uno se siente cómodo. A mí, en mi experiencia personal, los primeros, no sé, 3-4 años que yo tenía mi grupo de amigos, que eran mayoritariamente argentinos, salíamos a sitios que eran super kiwis, o sea, recuerdo 1885 ahí en Britomart, recuerdo algunos lugares en Ponsonby,
sí.
y la música siempre era como este hip hop, este R&B, y no ni conocíamos las canciones, ni las sabíamos bailar, ni... Entonces todo lo que era ese ejercicio de sociabilización se veía opacado por una barrera cultural muy fuerte. Entonces, más al mismo tiempo que el latino en general, le gusta salir.
Sí.
Le gusta salir, divertirse, pasar el rato con amigos, tomando o no, lo que sea. Entonces, a nosotros nos gusta mucho esa parte de generar comunidad y de crear ese espacio para cualquiera, ¿no? Pero obviamente especialmente para los latinos, uh-huh, que pueden estar pasando por un proceso, por el tedioso proceso que nosotros conocemos como proceso migratorio, para distraerse y sí, para sentirse más cerca de casa. Que ese es nuestro eslogan, en casa, lejos de casa.
Ah, qué chido.
Entonces, viste, poner esos temas clásicos que por ahí son un cumbión que
digo, no manches.
O sea, los agarran de la caja de llena de polvo, pero bueno. Pero te lleva una Navidad cuando tenías 6 años durmiendo en una silla.
Sí, ay, sí. A todos nos ha pasado eso.
Entonces, no manches, sí. Nada, es un mimito, es un mimo a la identidad, a nuestra cultura, que yo lo aprendí de grande, a entender mi idiosincrasia, mis raíces, mi cultura.
Porque lo aprecias estando afuera.
Porque lo aprecias.
Cuando vivíamos en nuestro bubble, donde todo era Argentina, y la gente y la idiosincrasia argentina, no puedes comparar nada, probablemente ni apreciarlo. Cuando sales, lo pierdes y dices, ¡ah, la madre! Ya entendí.
Lo necesito.
Claro, porque si no también se pierde tu identidad.
Sí,
te borras, te empiezas a borrar y a desfuminar. Yo conozco gente que se desfuminó, que de hecho se alejó de su cultura. Cada quien tiene sus razones, pero me he encontrado con esos grises, yo les llamo. Son como unos grises ahí, que no tienen personalidad, ni son de aquí ni son de allá, pero no les interesa tampoco. Y se van desdibujando. Y es lo que a mí también me daba miedo. Digo, ay, yo no quiero ser así, yo sí quiero ser mexicana. O sea, a mí quiero que la gente diga, ella es de México. O sea, necesito que eso suceda.
Sí, sí,
si
sí,
no me pie, me voy a borrar.
Es parte de vos.
Claro, si no, sí, no. ¿Tú te ves en esto de los siguientes 10 años? Te ves un Mariano ahí ya de un ya, no sé cuándo yo sé eso, imagínate a los 50, 60 y todo ahí. ¿Te ves a largo plazo? Sí, largo, largo plazo, no ahorita jovenciuelo todavía. Ya que digas, ya soy un señor.
Sí, yo creo que sí, obviamente en otro rol, ¿no? Por ahí un poco un rol menos activo en...
¿Quién sabe? Porque luego les da la crisis de los 50 y ya están ahí haciendo señores ahí bailando a todo lo que da. Ahí es donde sacan su prime.
Sí, mira, con la experiencia que ya tengo, estoy como bastante satisfecho.
No, pero imagínate, o sea, obviamente si esto crece, creo que eso también es parte de nuestra evolución. Decir, okay, llegamos aquí a una edad y ya estamos creciendo todos. Nuestra generación se empieza a madurar. Unos ya tienen hijos, otros se compraron una casa, otros ya viven juntos. Empieza a haber esta maduración. Y junto con eso vienen tus planes que empezaste. En este caso, Sudaca, The Latin Club y todo lo que hacen. Y obviamente el concepto también va cambiando. Las generaciones van cambiando. Y tú tienes que estar preparado para delegarle a alguien que igual, al Marianito que viene, que pueda ser guiado por ti.
Claro.
Y obviamente tener ese plan a futuro de decir, ok, sí, en algún momento cambiaría de rol, pero obviamente en un concepto más como de guía y delegar.
Sí, sí.
¿Te sentirías como preparado para soltar?
Sí, sí, yo creo que sí. Que no me toquen los ingresos nomás.
Claro, pues obviamente después de tanto trabajo, digo,
no,
creo
no,
que
sí.
Ahí...
Nosotros estamos... Hablo en nombre del grupo... hemos llegado a un punto de maduración en donde cada vez hay menos imprevistos y menos sorpresas.
Uh-huh.
Trabajamos de una manera coordinada y profesional.
Entonces,
hasta nos da más tiempo de disfrutar las fiestas.
Claro, porque ahora ya lo tienes más como en control.
Claro.
Puedes disfrutar un poquito más la fiesta y nada más estar observando que todo esté saliendo como debe de ser.
Exactamente.
¿Qué es lo que se viene para The Latin Club? ¿Qué es lo que tenemos que saber?
Un poquito de lo que a cortísimo plazo tenemos una fiesta este fin de semana.
Ah, okay.
Estamos festejando la independencia de Colombia.
Claro. De veras.
Una fiesta súper.
Ya van a empezar los septiembres también.
Súper colombiana, sí.
¿En dónde va a ser?
En Pointers.
Okay. ¿A qué hora va a ser?
A las 10 de la noche.
¿Y qué va a haber? Aparte, obviamente, música colombiana, me imagino.
Bueno, es una fiesta 100% dedicada a los colombianos. Obviamente está todo el mundo invitado, pero...
¿Hay tickets o cómo se entra ahí?
Hay tickets, sí, en nuestra página, que ahí ya la vamos a pasar. La pueden ver aquí en pantalla.
Sí, aquí va a estar.
Ahí va a haber una oferta gastronómica colombiana también, y los colombianos tienen también una diversidad musical súper amplia, súper rica. Entonces va a empezar la fiesta con algo que nosotros llamamos cantinazo.
¡Órale!
Que es como ahí vienen esas canciones de música popular y tribu.
Salsa, bachata.
Sí, no, pero al principio es como corrido, popular, ¿viste? Vicente Fernández.
Sí, porque ellos son muy... A ver, aquí voy a poner una... Sí. Mira, Colombia, ya lo sé que nos quiere ser parecida a nosotros. Es que ustedes nos admiran, pero basta. No, es cierto. No, pero sí es cierto. A mí me gusta mucho también los colombianos y me integro muy fácil, porque el mexicano y el colombiano sí compartimos muchísimas. Obviamente, el mariachi, creo que Colombia es el segundo país que más consume mariachi después de México.
Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte.
Entonces es impresionante, ¿no? Obviamente la bachata, la salsa que en México bailamos es de Colombia. Entonces ahí hacemos este intercambio cultural.
Sí.
Donde, ok, te dejamos el mariachi, pero échanos para acá la bachata, échanos para acá la salsa. Y creo que eso combina muy bien y es muy diferente a lo que se oye en Argentina, a lo que se oye, por ejemplo, en Chile, en Brasil, obviamente. Y creo que eso también hace muy rica y muy particular la fiesta colombiana.
Sí.
Es como que muy particular, ¿no? Me imagino que ustedes también ya lo han notado.
Sí, los colombianos tienen una energía increíble.
Son muy queridos.
Para bailar, el colombiano es el buena onda.
Es el buena onda de los primos, sí, de los latinos. Sí, sí.
siempre está para bailar una salsita. Bueno, entonces,
son livianos.
Sí, son fiestas muy, muy divertidas. Y después a la semana siguiente, el 25 de julio, tenemos nuestra edición de invierno de Sudaca.
Wow.
En Sweatshop, que es un lugar muy bonito.
Sí, tiene vista a la Sky Tower.
Tiene una vista a la Sky Tower muy bonita. Guiño, que por ahí, ¿quién te dice que la fiesta de Año Nuevo sea ahí?
Ah, estaría padre. Y aparte que sabes que está amplio.
Sí, sí.
Se necesita como que espacio, ¿no? Sí. Para tus fiestas sí se necesita mucho espacio.
Sí.
Eso estaría bueno.
Así ahí. Que sí, si vienes Sudaca con todo.
Oye, esa buena idea. Me gusta que sea ahí. Entonces, ¿eso va a ser cuándo? El 25 de julio, también desde, me imagino, 10 p.m. ¿Y cuántos DJs que va a haber ahí?
Sí, tenemos tres escenarios.
Ok.
Un caribeño, un main stage, que los main stage los estamos haciendo algo súper cool, que es como, se llama Stage 360.
¡Órale!
Nosotros ponemos al DJ en el medio de la pista.
Ah, creo que sí lo he visto. Y tú puedes estar alrededor, ¿no?
La gente puede estar
eso
alrededor.
Eso está padre. Que eso es como un concepto que he estado viendo en otras partes del mundo, sí. ¿No? Como que lo usan mucho para... generar como este hype de súper...
Hay una fiesta que lo supo popularizar que se llama Boiler Room.
Sí, entonces, ya sé, sabía.
Es como el método Boiler Room.
Sí, como que se hizo muy popular. Me encanta que hagan eso, porque también creo que ustedes lo que tienen mucho es... obviamente tú tienes mucha visión, porque eres diseñador gráfico, tienes un ojo muy particular. Yo me doy cuenta, y creo que fue lo primero que yo noté, a diferencia de las fiestas y todo lo que hacían. Yo que soy muy visual y me encanta todo el tema gráfico, algo que yo notaba en tus fiestas y en el resto de todas era la presentación de los flyers, la presión de los posteos en redes sociales, los colores, las animaciones, eran, bueno, siguen siendo muy, muy únicas de Sudaca. Y eso creo que ese es un sello gráfico que viene nuevamente de ti, que tú eres un profesional en lo que haces. Y creo que eso fue lo primero que yo, imagínate, antes de la fiesta, dije, esto me gusta porque ya el concepto gráfico me gusta. Obviamente a ir a la fiesta y dices, okay, va de la mano, porque luego es un concepto gráfico muy perro y vas a la fiesta y es como dos globos y tres luces, ¿no? Y es como que, no genera ese congruencia.
Claro.
Y tú has llevado el concepto gráfico visual de Sudaca como muy bien diseñado. O sea, a mí me gusta mucho. Y eso va de la mano con esta decisión, es de usemos esto, que se vea como, porque sabes que en el video se va a ver así y eso va a generar que la gente lo vea como algo de, okay, están como a la vanguardia de lo que está pasando también en otros lugares. Y eso creo que eso es muy bueno. Y es lo que yo sí noto en diferencia de otras fiestas y las de ustedes.
Es divertido, pero si soy 100% honesto, lo hacemos porque nos divierte a nosotros. Es como, hagamos algo cool. O sea, lo vimos en otro sitio que lo hacen así. Bueno,
hagámoslo, a ver qué pasa. Pero sí creo que si no fuera así, no tendría Sudaca por tanto tiempo. O sea, tienes que disfrutarlo y tienes que estar muy montado en tu proyecto y enamorado de eso y queriendo hacer cosas, porque si te fijas ya lo hubiera soltado. Era así como, se ve que ustedes están muy comprometidos desde hace mucho tiempo en este proyecto y si no, no estaría vivo al día de hoy.
Sí, nos gusta mucho, es una sensación reconfortante, ¿viste? Cuando por ahí escuchas un poquito del feedback, ya ni siquiera de la gente, que mucha gente viene y te dice, uy, qué linda fiesta, muchas gracias, y obviamente eso te hace sentir
padre.
Te hace sentir bien, sí. y uno es muy agradecido de eso, pero nosotros ya lo vemos en una generalización, ¿sí? Después de la fiesta decir, uy, qué linda noche. Y se siente muy bien.
Qué padre. Algo que se había olvidado, ya casi vamos a terminar. Hagamos todos los puntos, mira.
Perfecto.
La tarea está hecha.
No quería irme sin invitar a. Yo sé que te escucha gente de todo Nueva Zelanda.
Sí.
Entonces,
Y los que están por venir, que igual no te conocen y que ya pueden empezar a decir, a ver, ¿dónde es para cuando llegue a Nueva Zelanda?
El Latin Club, exacto. Sudaca. Sí, no, que estamos en un proceso de ir a otras ciudades, que vamos con todo a hacer unos fiestones.
Locos.
Te digo, viene ya en agosto, tenemos las cuatro ciudades. Auckland, Hamilton, Wellington y Queenstown.
Wow.
Así que sí, va a estar movido.
Pues ahí está. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, mi querido. Me da mucho gusto poder verte otra vez. Vente cada año para saber qué viene. Tienes que estar aquí regresando para que me des los updates, saca los chismes de la comunidad. Necesitaba más chisme de la comunidad. ¿Quién se portó mal? ¿Quién sale echando desmadre? ¿Quiénes son los nuevos novios? Tenemos todo el footage ahí en los Instagrams y en las redes sociales para que la gente sepa dónde te encuentran en redes sociales.
The Latin Club NZ.
The Latin Club NZ.
Ahí están todos nuestros eventos. Y The Latin Club .nz.
Sudaca.
Está todo ahí.
Ok.
Están todas las fiestas ahí. Y Sudaca NZ también.
Y toda la gente puede ir a verlos allá y obviamente la gente puede seguir los eventos que van a venir durante el año y obviamente ustedes ya escucharon, todo el año hay algo. Si no hay una fiesta, hay un festival, hay una convivencia, algo, siempre algo. Que eso está bien padre, hay que agradecer también a la gente que se banca esto, porque creo que sí es importante que existan generadores de estos espacios para lo que platicamos ahorita. La gente se pueda pasar un buen rato, pasarla bien y memorias. Ya ustedes son muy conocidos, que hasta, no sé si fuiste a la obra de teatro de los chicos de Argentina.
Sí,
ellos decían, vamos a ir a la fiesta Sudaca, y me encantaba, porque dije, güey, qué chido que lo hayan hecho acorde a lo que pasa acá.
Es un lore muy nuestro, muy de los que estamos desde siempre en Nueva Zelanda.
Pero está buenísimo, porque eso ya tiene, ya habla de que la memoria latina te adopta y te da el lugar.
Sí.
Entonces está bueno, porque eso está cañón, que llegues a ese lugar.
Sí, a mí me gusta mucho como de a poquito van habiendo ciertos emprendimientos que van quedando en la memoria colectiva de la comunidad latina, como Besos Latinos.
Sí, ahora como, Besos Margarita.
Besos Margarita, Pachamama.
Sí, Pachamama.
Los clásicos.
Latin Food,
sí.
Latin Kiwi. Ahí estamos, todavía sí, no nos han... Seguimos aquí en la peleándola.
Somos parte de la generación de la cultura de nuestras comunidades, y eso. Sí. A mí, en lo personal, me hace sentir muy orgulloso y muy contento.
Qué chido. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, mi querido. Me encantó platicar contigo el día de hoy, que no sea la última vez. Nos vemos la próxima vez que tengan algo de comunicarnos. Ya sabes que esta también es su casa. Pueden venir cuando quieran.
Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, suerte mañana.
Muchas gracias.
Vamos, gente. Vamos, Argentina. Nos dejamos con esta para empezar a sentir la pasión. Adiós.